Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médico TSEOR, en el que el oncólogo radioterápico responde a las dudas e inquietudes más habituales de sus pacientes. En el programa de hoy contamos con la doctora Aurora Rodríguez Pérez, jefa de Servicio de Oncología Radioterápica en el Hospital Ruber Internacional de Madrid, que nos hablará sobre ejercicio y cáncer. Bienvenida, doctora.
Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar con vosotros y poder compartir este tema tan interesante como es el ejercicio y el cáncer.
¿Nos podría contar qué relación existe entre practicar ejercicio y el cáncer?
Entre ejercicio y cáncer existe una relación beneficiosa en todas las fases del cáncer. Quizás una de las más conocidas es en la prevención, ya que aproximadamente un 20% de todos los tumores, de todos los cánceres que se diagnostican cada año, se atribuyen directamente a una mala alimentación, al sedentarismo o inactividad física y o al sobrepeso u obesidad, es decir, a hábitos de vida poco saludables.
Gracias, doctora. ¿Y es posible hacer ejercicio durante el tratamiento oncológico?
La respuesta es muy clara. Sí que podemos hacer ejercicio y sí que se debe hacer ejercicio durante el tratamiento oncológico. Teniendo en cuenta que casi la mitad de los pacientes que vemos en las consultas de oncología no realizan ninguna actividad física o es una actividad claramente insuficiente, y teniendo en cuenta que cuando el médico se interesa y pregunta por la actividad física aumenta de forma significativa el porcentaje de pacientes que inician esta práctica, los médicos, los oncólogos, el personal sanitario en general tenemos una gran responsabilidad y debemos valorar, recomendar y derivar a otros especialistas para poder fomentar la actividad física en nuestros pacientes y para que ésta se practique de una forma segura.
¿Cuáles son los beneficios de hacer ejercicio en los pacientes con cáncer?
Existe un beneficio claro y sin ningún tipo de discusión en una serie de situaciones. Desde luego, disminuye el cansancio y esto puede parecer paradójico, ya que históricamente se recomendaba descansar y no hacer ninguna actividad física, pues precisamente por el cansancio o la astenia que inducían los tratamientos oncológicos. Hoy en día sabemos que este es uno de los beneficios más claros de la práctica de ejercicio. También, y interviene, influye en la reducción de la ansiedad y en los síntomas depresivos. Mejora la calidad de vida y la forma física percibida por el paciente y también parece mejorar la salud ósea y el sueño. Existen otros beneficios en los que probablemente haya una menor evidencia o sobre todo que se requiere una mayor investigación para poder establecer el beneficio. Y estos son pues, algunos de los efectos secundarios de los tratamientos, como es la cardiotoxicidad, la neuropatía periférica, una mayor y una mejor tolerancia a los tratamientos oncológicos, una mejora de la función cognitiva. Por ejemplo, se ha visto que existe esa mejora en los pacientes mayores, en los pacientes ancianos, pero quizás en el cáncer necesita más estudios. También en las náuseas o en el dolor. En este último caso puede ser muy útil para reducir los dolores articulares en pacientes con cáncer de mama que toman inhibidores de la aromatasa, que están con tratamientos hormonales.
Gracias, doctora. ¿Y nos podría decir cuál sería el mejor tipo de ejercicio en este tipo de casos?
Bueno, el mejor ejercicio es el que se adapta a las particularidades de cada paciente. Debemos tener muy en cuenta algunos factores como son la edad y mucho más importante que la edad, sobre todo las comorbilidades, es decir, esas enfermedades que ya están, que ya tiene el paciente cuando se ha producido el diagnóstico de cáncer. Debemos tener en cuenta también el nivel de actividad física, como decíamos antes. Hay momentos en los que nos encontramos con pacientes que nunca han realizado ejercicio, por lo que animarles a que todos los días vayan moviéndose un poquito, vayan haciendo algún ejercicio de fuerza, aunque no lleguen mucho menos a las recomendaciones mínimas, eso ya es un gran paso. El mínimo, evitar la inactividad y ser tan físicamente activo como sea posible. En los pacientes que tienen comorbilidades o los pacientes frágiles, sí deberían ser valorados antes del inicio de esa actividad, de ese ejercicio, por especialistas que pueden ser desde médicos del deporte, cardiólogos, endocrinos o, por ejemplo, también en el caso de los geriatras, nuestros pacientes mayores. mayores. En el resto, pues generalmente seguir las recomendaciones.
¿Existen recomendaciones de ejercicio para estos pacientes?
Pues existen recomendaciones, de forma general, pues podemos hablar de una combinación de ejercicio aeróbico con resistencia. Recordar que el ejercicio aeróbico es aquel que se realiza con una intensidad media o baja de larga duración y, como su nombre indica, precisa del oxígeno para poder obtener energía, por lo que es especialmente beneficioso para el sistema cardiovascular. Ejemplo de ejercicio aeróbico: caminar, correr, natación, bicicleta. Al menos deberíamos realizarlo 3 veces por semana y con sesiones de al menos 30 minutos. Las guías pues nos dicen que entre 150 y 300 minutos por semana con una intensidad moderada o entre 75 y 150 con una intensidad mayor, pues son esas recomendaciones que nos realizan las guías. Añadir al menos 2 o 3 veces por semana ejercicios de resistencia en los que se trabaja la fuerza con series de repeticiones en las que trabajamos los grupos musculares y son especialmente beneficiosos para el sistema musculoesquelético.
¿Y en estos casos debería estar supervisado por especialistas en deporte, entrenadores, fisioterapeutas?
Bueno, para pacientes sin otras enfermedades no sería necesaria una supervisión si lo que se va a realizar es ejercicio aeróbico de baja intensidad o ejercicio de fuerza de inicio lento y progresivo. Pero para aquellos pacientes que quieren mejorar a partir de ese momento y sobre todo para el resto de pacientes, pues sobre todo aquellos, como hemos dicho, que tienen alguna comorbilidad, es bueno una supervisión. Es cierto que los ejercicios supervisados pues parecen ser más eficaces, sobre todo pues porque existe una mayor adherencia, un mayor cumplimiento, mayor dosis de ejercicio, más motivación y más atención y refuerzo. Por eso pues puede ser interesante y necesario en algunos casos que esté supervisado, pero no absolutamente necesario para aquellos pacientes sin otras enfermedades para que comiencen a practicar ese ejercicio.
Muchas gracias, doctora. ¿Y este beneficio de practicar ejercicio aplica a todos los tipos de cáncer?
En realidad, la mayoría de estudios se ha realizado en pacientes de los tumores que son más frecuentes. Es decir, prácticamente las 2/3 partes de los estudios que investigan la relación entre el ejercicio y el cáncer se ha hecho en pacientes con cáncer de mama, seguido con pacientes de cáncer de próstata, de pulmón, colorrectal. Pero no existe a priori ningún motivo para no extrapolar estos resultados beneficiosos al resto de tumores.
Y por último, ¿nos podría decir si se pueden practicar otros tipos de ejercicio?
Sí, se pueden practicar otros deportes que van a combinar pues, ejercicio aeróbico y o ejercicio de resistencia. Yo os destacaría, por ejemplo, el yoga, que ha mostrado un aumento de la calidad de vida y una disminución del cansancio. Y otros deportes que se realizan en equipo. Y aquí, pues, por ejemplo, la marcha nórdica, o yo quería hablaros especialmente del barco dragón. El barco dragón, que es un deporte de agua que se realiza con pala, además de todos los beneficios que hemos señalado anteriormente, pues el hecho de realizar un ejercicio de fuerza, de resistencia, repetitivo, no ha demostrado en pacientes con cáncer de mama que aumente el riesgo de aparición de linfedema. Aquellas que tenían riesgo pues porque habían sido sometidas a una linfadenectomía o una radioterapia axilar. Tampoco exacerba el linfedema preexistente. Todo ello desde un punto de vista objetivo. Desde un punto de vista subjetivo, pues es un deporte además que tiene las ventajas de realizar ese ejercicio en equipo, como es el compañerismo, el bienestar físico emocional, un aumento de la forma física, de la fuerza muscular, aumento de la autoestima y de la salud renovada. En otro podcast de SEOR vamos a contar con la capitana de las supervivientes de cáncer de mama de Madrid Dragons, que nos va a contar el beneficio de esta práctica en pacientes con cáncer de mama y además nos contará su experiencia personal. Recordar que estos deportes son buenos para pacientes con cáncer de mama, para cualquier paciente superviviente de cualquier otro tipo de tumor y, por supuesto, para la población en general.
Y aquí finaliza el podcast de hoy. No queremos despedirnos sin antes agradecer a la doctora Aurora Rodríguez por su participación en Oncopodcast. Gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Un placer haber compartido este rato con todos vosotros.
Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web seor.es e inforadioterapia.com a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox y a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.